Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están aquí en la cabina de esta emisora. Y saludamos en primer lugar a Laura Medina, que es politóloga. Gracias por acompañarnos.
Un gusto, Juan Carlos, estar aquí. Un gusto también compartir el panel con nuestros invitados. Y pues, por supuesto, un saludo a todos los oyentes que a esta hora se conectan con este importante programa.
Muchas gracias. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, como siempre, Dios le pague por la invitación. Como suele decirse ahora, un saludo aquí a todas y a todos los panelistas.
Todos.
Y desde luego a los oyentes de RCN.
Le quiero contar que el otro día, a propósito de eso, escribí, como muchísimos periodistas, un texto referente a Rafael Nadal, el tenista español, cuando batió el récord de número de torneos de Grand Slam. Creo que él ya tiene 21 por encima de los otros dos, de Roger Federer y de Novak Djokovic. Y en el texto puse, Rafael Nadal es el tenista que más Grand Slam ha ganado. Muy bien. Y yo sabía que hay mujeres que han ganado más torneos Grand Slam que Nadal. Steffi Graf y Serena Williams. Y otra, una tenista australiana hace muchos años. Alguien me hizo el reclamo en Twitter. Yo estoy diciendo el tenista, pero me dijo, no, usted ha debido poner el tenista masculino o el tenista varón, y quien me hizo la observación tenía razón. Consulté en Fundeu, consulté con Alex Irigelmo, un gran lingüista español y periodista, y me dijo, sí señor, ahora hay que decir el tenista varón o el tenista masculino, y pregunté si en un futuro habrá que decir el futbolista varón o el futbolista masculino, y me dijeron que sí, que en caso de que, por ejemplo, las mujeres lleguen a ganar más campeonatos que los hombres en fútbol, habrá que especificar si es el futbolista varón o la futbolista, de manera que así están las cosas, doctor Gómez Méndez. Alirio Uribe Muñoz, candidato a la Cámara por el Pueblo Democrático, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches para toda la mesa y para todos los oyentes.
Y Andrés Segura, consultor de asuntos públicos y socio de Ennoia, bienvenido a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, aquí agradecido y honrado con estos compañeros de mesa para esta noche.
¿Qué es Ennoia?
Ennoia es una firma que estamos haciendo investigación de opinión pública y trabajo de asuntos públicos para sector privado y sector social.
Muy bien. Bueno, primer asunto para poner sobre la mesa tiene que ver con las declaraciones, la postura de Marta Lucía Ramírez, la canciller y vicepresidenta de la República en la OEA, en donde dijo esencialmente que Colombia no puede recibir más migrantes venezolanos. En el país hay cerca de 2 millones, se les han dado papeles con un gesto que además ha reconocido y ha calificado de admirable la comunidad internacional, pero ya ha señalado eso. Hay quienes dicen que no es una declaración muy afortunada, que Colombia tiene que entender que, pues, por razones humanitarias tiene que seguir recibiendo los venezolanos que crucen la frontera porque están escapando de una crisis social y económica muy grave, y que habrá que buscar alguna forma de ver si eso se puede ordenar de algún modo. ¿Con qué ojos ven ustedes esta declaración de Marta Lucía Ramírez y lo que le ha respondido Migración Colombia también? Doctor Alfonso Gómez Méndez.
La verdad, yo creo que este fenómeno no se puede mirar de manera tan simple. Esto de las migraciones se da particularmente entre países vecinos. Los venezolanos también nos padecieron a nosotros cuando en alguna época los colombianos en dificultades se iban para allá. Yo creo que más allá de eso, lo que hay que mirar, porque es muy difícil pensar que uno puede decir, bueno, hasta acá, o cuántos van a entrar, o poner policía en las fronteras, o fijar una cuota. Más allá de eso, yo creo que el problema es el mal manejo de las relaciones con Venezuela, porque no tenemos... Estos temas se podrían manejar incluso con las dificultades frente a los gobiernos de Chávez y Maduro, pero se podrían manejar con los canales diplomáticos. Es que a mí me llama la atención la torpeza con que se ha manejado este tema de las relaciones con Venezuela. Cortamos totalmente. Y la verdad es que no hay argumentos. ¿Que en Venezuela se violan las libertades públicas? Pues claro que sí. pero Colombia tuvo relaciones con Pinochet, Colombia tuvo relaciones con Stroessner, con todas las dictaduras latinoamericanas de la década del 70. Ahora, claro, hay que entender que la gente se desespera cuando encuentra que hay venezolanos que se ven involucrados en delitos graves, pero tampoco vayamos a decir ahorita, por ejemplo, que antes no había atracos en Bogotá o que antes no asaltaban en los buses. Esto requiere manejarlo con cabeza fría, pero fundamentalmente emplear mucho más los canales diplomáticos.
Alirio Uribe, ¿coincide con ese punto de vista?
Bueno, yo creo que es imposible realmente parar la migración de venezolanos a Colombia. Tenemos una frontera de más de 2.200.000 kilómetros. Creo que son 250 pasos de frontera, perdón, unos que son legales.
No, es que con tanta trocha que hay ahí.
Ilegales, sí, se me fue la voz.
Tranquilos.
Si quiere, yo le doy la palabra a otro de nuestros invitados mientras tanto, no se preocupe. Laura Medina, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Bueno, yo creo que primero el tema de la migración venezolana, como lo decía ahora Lirio, es un tema que es francamente imposible de frenar. Pero vámonos a los orígenes de esta situación. Orígenes que no hemos dejado de advertir en Colombia. Eso es lo que genera el socialismo, un éxodo masivo de ciudadanos que les toca correr, salir de sus países y rogar para que su vida pueda ser continuada en otro lugar. Ahora, yo creo que Colombia ha sido supremamente generoso con la población venezolana. Y aquí, si me permite una cuñita, el Centro Democrático tiene 3 candidatos colombo-venezolanos. Siempre ha habido un respeto absoluto por los venezolanos y por los hermanos de este país que tanto han sufrido. Pero eso no quiere decir que ellos, como ciudadanos que han sido acogidos y con ya un tema de permisos temporales y además ya con este estatuto de migración que ha sacado adelante el gobierno de Iván Duque, yo lo que creo es que así como tienen derechos, también deben tener deberes. Y es sí lamentable que no importa su nacionalidad, pero si vienen a delinquir, no importa si es colombiano, venezolano, lo que sea, debe haber mano firme contra estos violentos, porque claramente están generando una situación de caos que ya, como lo decía el doctor Gómez Méndez, no es que los atracos sean nuevos, pero tampoco vamos a permitir que se incrementen de una manera tan escandalosa como se está viviendo hoy en día la inseguridad de nuestras ciudades. Y bueno, por supuesto también en el campo. Yo lo que creo es que debemos tener todo el compromiso para ofrecer todas estas permisos y todas estas situaciones de trabajo, alternativas, no solamente para los venezolanos, también para los colombianos, para que podamos vivir de manera tranquila los dos. Y ahí sí no estoy de acuerdo, porque es que la dictadura no se puede reconocer. Así que todo el compromiso con ellos, y ojalá los próximos gobiernos, el próximo gobierno de este país, pues también tenga la generosidad que ha tenido este con la población venezolana.
Claro, pero Laura, el hecho de que Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas, por ejemplo, con la China, que es una dictadura, con Rusia, que es una dictadura, incluso con un régimen autoritario, el de Nayib Bukele, no hace pensar que es preferible, y digo lo que piensan algunos analistas, que es preferible tener una relación así, a sabiendas de que es complicado, para, por ejemplo, proteger a los ciudadanos, los que cruzan la frontera, o los ciudadanos que viven en ISIS en cada uno de los dos países.
Lo preferible es que no haya dictaduras en ningún lugar del mundo, eso es lo verdaderamente preferible, pero en este momento tenemos que acogernos a la realidad, y la realidad es que Venezuela ya lleva 20 años sumido en esto, así que estas son simplemente las consecuencias y las debemos manejar de la manera más humanitaria posible, pero también poniendo pues unas reglas muy claras, y es que quien venga a delinquir a este país, pues entonces tenga que pagar.
Muy bien, Andrés Segura, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Pues primero es reconocer que la actitud de Colombia, siendo generosa, que viene desde hace varios años, también es una posición totalmente pragmática, y partiendo de lo que dice el doctor Lomé Méndez, el doctor Alirio, el paso de migrantes no se va a detener. y establecer políticas que ayuden a la integración de estas personas y que, tal como dice Laura, puedan ejercer sus derechos pero también sus deberes es fundamental. Y ahí es donde el gobierno ha hecho una labor muy importante en reconocer estos escenarios a través del estatuto, pero creo que nos estamos quedando cortos en abrir el espacio para la integración. Porque esto no es solamente darle el papelito para que puedan ejercer, para que puedan conseguir trabajo, para que incluso la policía pueda saber quién, identificarlos plenamente y no tengamos un montón de colombianos haciéndose pasar por venezolanos porque saben que es más fácil u otras cosas. No solamente darle el papelito, es cómo quitamos los obstáculos reales en la calle, cotidianos, donde estas personas puedan, por ejemplo, ir fácilmente a abrir una cuenta bancaria para firmar un contrato laboral. Ese tipo de espacios son los que la señora vicepresidente, creo que, aunque fue sacada de contexto, creo que tuvo un tono bastante despectivo y condescendiente con ellos, asumiéndolo como una actitud generosa, y al final es que Colombia es lo que necesita, y el escenario donde estaba ella es un escenario de pedir plata. La idea es ayúdenos más. Tenemos, en comparación a otros procesos migratorios en el mundo, estamos recibiendo muy poca plata y necesitamos más plata para hacer ese proceso de integración, y seguramente la cooperación internacional interesa porque para Estados Unidos es mejor que Colombia los atienda y no terminen en Miami, y los vamos a tener aquí al lado. Entonces, discursos de cerrar o no cerrar o que no entren, creo que no aplican. Es recursos y una voluntad política del siguiente gobierno para continuar esta política de integración.
Alirio Uribe Muñoz, ¿cuál es su parecer sobre este tema?
Gracias, Juan Carlos. No, yo pienso que hay que partir de un principio de derechos humanos, y es que ningún ser humano puede ser ilegal. Hoy en el planeta hay más de 70 millones de personas que están en condiciones de refugios y de movimientos en masa, y obviamente Colombia es un país de tránsito también. De hecho, no sabemos, porque aquí se dice que hay 2 millones de venezolanos, pero solo 611 mil tienen permiso, digamos, legal, y muchos pasan realmente, cruzan todo el país para salir a Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, bueno, pasan obviamente por acá. Debe haber una política migratoria, y creo que eso es lo que no tenemos, y habría que hacerlo con los organismos especializados de Naciones Unidas, el ACNUR y todas las entidades, y obviamente se podría hacer una bolsa común también con países latinoamericanos, con Estados Unidos, como se ha planteado acá, precisamente para atender esa emergencia humanitaria que tenemos con Venezuela. Y coincido con el doctor Gómez Méndez en el sentido en que hay que restablecer relaciones con Venezuela. Lo estamos viendo ahorita con los problemas de Arauca y el tránsito de grupos armados ilegales entre Colombia y Venezuela. El estado Apure está tomado por las disidencias. No es cierto que el conflicto venga de Venezuela hacia Colombia. Nosotros somos los que hemos exportado el conflicto hacia Venezuela, hacia Ecuador. Las fronteras de esos países han sido para ellos siempre zonas de seguridad nacional, porque las guerrillas y los grupos armados se han pasado de Colombia hacia los países vecinos.